en contacto con ustedes.
Bueno, se abrió la caja de Pandora con este tema del famoso tercer aguinaldo para los funcionarios de la Cámara de Diputados, la reacción preventiva del Poder Ejecutivo para evitar efecto contagio, que de tan bien que hizo las cosas terminó generando reacciones de otros sectores del funcionariado público que no ve en esas compensaciones un premio así extraordinario para ir de paseo a Cancún, sino apenas un iquipepe con el que pueden pagar sus almuerzos cuando tienen que viajar grandes distancias, como el caso de los enfermeros del CEME. ¿Qué decidió ayer en esta materia la Cámara de Senadores, senadora Amarilla?
Sí, audiencia, ayer lo que hemos resuelto fue simplemente bloquear, es decir, rechazar la modificación que introdujo puntualmente la Cámara de Diputados, que iba a beneficiar a esa misma, a los funcionarios, digamos, de la misma Cámara de Diputados, y también iba a proveer fondos para la restitución de funcionarios del Senado que recurrieron a una medida judicial para postergar su jubilación. Y consecuentemente, con la decisión adoptada ayer por el Pleno del Senado, queda sin efectos esa media sanción, es decir, no habrá una tercera gratificación para los funcionarios de la Cámara de Diputados, no se podrá, cumplir con la medida judicial que nos obliga al Senado a reincorporar a estos funcionarios jubilados, digamos, por haber llegado a una edad prevista en la normativa general, y es lo que concretamente pasó. Adicionalmente a esta cuestión se encuentra en estudios en la Cámara de Senadores la media sanción tomada por la Cámara de Diputados, que de alguna manera imposibilitaría, digamos, que a partir de ahora se paguen las gratificaciones extraordinarias a todo el funcionariado público, pero ese es un tema que aún no entró a la plenaria.
Senador, mirando, digamos que podemos tomar este tema como un asunto serio. Yo diría que es un asunto central para cualquier persona que quiera dedicarse profesionalmente en la política y aspire a quedarse mucho tiempo en ella en cargos que tienen alta capacidad de incidencia, como el caso de quienes ocupan curules en el Senado. Discutir con profunda seriedad y verdadero sentido de compromiso un rediseño de la función pública, salir de esta lógica perversa de que hoy día el mayor empleador del Paraguay es el Estado paraguayo, que ofrece empleo sí y no siempre ofrece trabajo, y en estas composiciones de necesidades técnicas y de necesidades políticas a veces flaco favor se le hace a algo que es estrictamente meritocrático. El mundo del trabajo es performático y meritocrático, crece el que trabaja mejor, merece mejor salario el que está mejor preparado, pero cuando se entra a la órbita de la función pública, esos criterios se subjetivan a través de la lente política. Mirando una agenda seria, ¿en qué términos podemos discutir un rediseño de la burocracia pública paraguaya que tenga como un componente difícil de manejar, tanto como la paz en Colombia, el mandar a su casa al menos al 60% o más del funcionariado público?
Bueno, aquí lo que sería de manera radical o brutal, diríamos, y querida audiencia, es la cuestión de la carrera del funcionario público, porque no existe parámetros objetivos verificables, hay un completo desorden en el manejo de los recursos del capital humano, digamos, en el sector público. ¿Y en qué se traduce eso para que comprendamos los efectos nocivos de las distorsiones que se han ido acumulando a lo largo de décadas? Es que hay una absoluta inequidad en cuanto al manejo de la política salarial. Entiéndase que hay personas que sin mérito alguno o sin una carga laboral muy exigente gana el triple de algún otro profesional que sí aporta su talento, su empeño su dedicación en favor de la del servicio público, y resumiendo eso a su respecto de graficar, podríamos decir de que hay secretarias que no tienen, digamos, formación alguna ni un trabajo específico, que ganan, por decirle, 12 millones de guaraníes, y en el otro escritorio una meritoria funcionaria profesional de dos o tres carreras con una maestría, alguna especialización, trabajando arduamente en un horario, digamos, exigente, percibe una remuneración de 4 millones de guaraníes. Y más allá hay un ascensorista que solamente tiene que teclear esos números que permiten la movilidad de ese artefacto, que gana 8 millones de guaraníes. Y así, en todas las instituciones y luego en el Estado en su conjunto, existe un enorme desorden que se venía trabajando muy seriamente desde el gobierno del presidente Lugo en la formulación de políticas públicas que sean consistentes, coherentes, que rescaten la meritocracia, que instalen, digamos, el principio de una carrera objetiva en el sector público, que de alguna manera se desdibujó cuando se pretendió simplificar todo ese esfuerzo a lo que se dio en denominar la matriz salarial, que no hizo otra cosa más que consolidar en el sueldo todo el conjunto de extras, de bonificaciones que cualquiera de los funcionarios tenía en ese minuto, sin entrar, digamos, a abordar en profundidad esta cuestión que estamos señalando. Este es un muy buen momento para reposicionar el debate en el tema central. Se necesita una arquitectura legal, administrativa, burocrática, que asegure una carrera previsible, digamos, en la función pública, y que cuyos efectos más inmediatos y sensibles debe ser el sinceramiento de la política salarial, de tal manera a romper con este mundo de desigualdades e inequidades que son realmente frustrantes, alarmantes, escandalosos en algunos casos, que se tienen que corregir para que la gente también se sienta atraída de brindar su talento y su esfuerzo en el servicio público. Y no necesariamente pasa por vender la fantasía o la idea de que hay una superpoblación, que seguro también es otro de los aspectos, digamos, que debe ser analizado, pero no es el principal. Acá lo que realmente se tiene que poner orden es en que la gente que trabaja gane un salario justo, previsible, que tenga vinculación con su desempeño, que no existan, digamos, fluctuaciones indebidas de la mano de la pura política, y que en consecuencia, al cabo de un tiempo, tengamos una alta profesionalización del servicio público en nuestro país, que tiene el objetivo finalmente de asegurar que las políticas públicas tengan un aterrizaje positivo en beneficio de la gente. El servicio público necesita ser rescatado.
Senadora Amarilla, en materia de compensaciones salariales, ¿cuál es el régimen de beneficios de los funcionarios de la Cámara Alta?
Los funcionarios de la Cámara Alta hoy día tienen su salario base, luego tienen una serie de complementos que tienen que ver con la bonificación por desempeño, que se previó en el presupuesto de este año que tuvieran la posibilidad de acceder, digamos, a dos gratificaciones especiales. Se llegó a pagar una gratificación, creo que alrededor del mes de junio, y con esta normativa se suprime la posibilidad de que accedan a la segunda bonificación, digamos. Con lo cual el funcionario del Senado, en lo que va de este ejercicio fiscal, habrá tenido, digamos, la regularidad de su salario, la bonificación que hayan cobrado a mitad de año, y luego tendrán que ya simplemente esperar el aguinaldo legal, ordinario, digamos, para cerrar el ciclo de remuneraciones. Y bueno, de alguna manera, al suprimirse de manera, valga la expresión, general, la posibilidad de gratificar a los funcionarios, pues dejará siempre algún sabor de injusticia a mucha gente que ha estado generando productos, desempeñándose, digamos, de una manera muy eficaz a la expectativa de acceder a esa segunda bonificación, pero que por las cuestiones ya conocidas por la ciudadanía se ha tenido que cortar por lo sano y procurar en el futuro una política, digamos, salarial más ajustada a la realidad y a las posibilidades del erario nacional.
Ajá. Senador, pasando en limpio el comentario, ¿los funcionarios de la Cámara Alta no tienen 3 aguinaldos?
No.
¿2?
No. Podrían haber accedido sí, si consideramos que la gratificación que recibieron en junio equivale a un aguinaldo, pues ellos van a tener en el ejercicio 2016 2 aguinaldos. Entiéndase, aguinaldo a fin de año, y cobraron a junio una gratificación equivalente, en muchos casos, no en todos los casos, al salario mensual.
¿Y cuál es la lógica de esa gratificación de medio año?
En mérito es un estímulo de que se ha ido recortando, y que también esto poniendo en perspectiva, cuando nosotros asumimos esta legislatura, en la Cámara de Senadores existía la posibilidad de que se pagara hasta una cuarta gratificación, situación que fue corregida en el año 2014, cuando el Pleno decide que tiene que ir recortándose esos beneficios que entendíamos ya estaban fuera de todo parámetro de razonabilidad, y se logró recortar a 2. Es decir, se suprimieron 2 pagos extraordinarios ya a fines del año 2014 y todo el año 2015. Se mantuvo, digamos, el criterio de 2 bonificaciones, que es lo que se ha estado presupuestando, digamos, de manera ordinaria. Y que hoy, con esta nueva embestida, digamos, de la realidad y del reclamo ciudadano, que me parece absolutamente positivo, pues vamos finalmente a reducir simplemente a una gratificación extraordinaria.
Senador, ¿cómo va la marcha de las cosas al interior del Partido Liberal? ¿Es un buen signo para usted esta nueva conducción política encabezada por Efraín Alegre, o su caso particular continúa en el limbo y usted técnicamente ha dejado de ser un afiliado liberal?
Bueno, consecuencias de la última convención, he recuperado mi calidad de afiliado al PLRA, se levantó la sanción impuesta que se me había aplicado en su momento. Y por el otro lado, a tu pregunta de cómo veo la cuestión partidaria, el PLRA está pasando por una etapa de transición con tensiones, digamos, que necesitan ser administradas adecuadamente para evitar que se produzcan fricciones innecesarias y que se contamine negativamente la convivencia entre los sectores internos del partido. Creo que el presidente está procurando llevar adelante este proceso dentro de la normalidad posible. Debo reconocer que, según mi análisis, ha cometido algunos errores que de alguna manera no contribuyen a ese proceso de pacificación tan necesario para que emerja, digamos, lo mejor del PLRA, que en tiempos de crispación normalmente, digamos, no se deja avizorar con la fuerza que quisiéramos, pero se están procurando normalizar la convivencia interna. Yo apuesto a que logremos superar todos estos desencuentros en la brevedad posible, que el partido tenga una línea política en los temas sensibles y de interés nacional muy nítida, y que todos aquellos que representamos y actuamos en nombre del PLRA nos adecuemos a esas directrices, y en todo caso aquellos que no se sienten capaces, digamos, de seguir esa línea, pues que reciban las sanciones correspondientes conforme a un procedimiento que siempre tiene que estar ajustado a la ley y los estatutos del partido. Y bueno, espero que el señor Efraín Alegre comprenda también que su principal tarea es la de fortalecer el partido a partir de la búsqueda de una unidad sobre principios y valores, y que no se exceda, digamos, en un electoralismo también tempranero que de alguna manera puede echar por la borda ese esfuerzo. Aliento a todos aquellos que están en la conducción de mi partido a que se concentren en lo principal y que nos demos tiempo para lo demás en su oportunidad.
Senador Amarilla, le agradezco mucho.
Un gran abrazo, sí.
Carlos Amarilla, ex gobernador del Departamento Central.